La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Francia, Sahel primero. El presidente francés Emmanuel Macron anuncia el fin próximo de la operación militar francesa antiyihadista en esa región, Barkhane, lanzada hace 8 años en Mali. 500 millones de dosis de vacuna Pfizer anti-COVID donará Estados Unidos a un centenar de países pobres, anuncia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por primera vez en 2 décadas aumenta a nivel mundial el trabajo infantil. Los efectos de la pandemia COVID-19 podrían agravar aún más las cifras. Rusia a punto de su desmantelamiento por fallo judicial. La red anticorrupción del opositor encarcelado Navalny asegura que seguirá en pie de lucha. En controles Ana Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération.
El fin de la operación militar francesa Barkhane, palabras pronunciadas por el presidente francés Emmanuel Macron este jueves acerca de ese despliegue militar francés en la región subsahariana del Sahel, donde las tropas galas se encuentran desplegadas desde 2013 en el marco de una extensa operación de lucha contra los grupos yihadistas que asolan hoy en día la región. Una decisión que supondrá el cierre de bases, la prioridad a la lucha a cargo de fuerzas especiales y además el rechazo a un diálogo con los islamistas armados, en particular en lo que concierne a las autoridades de Mali. Ni diálogo ni compromiso, afirmó Emmanuel Macron. Precisiones, Mauricio Latorre.
Los efectivos franceses de la operación Barkhane pasaron de 4.500 a 5.100 a finales de febrero 2020, tras la celebración de una cumbre con los 5 países del G5 del Sahel: Malí, Níger, Chad, Burkina Faso y Mauritania. Fuentes militares y diplomáticas francesas precisaban desde entonces que cualquier ajuste del dispositivo dependería de la situación en el terreno, al igual que de la implicación de sus aliados europeos en la misión de apoyo Takuba.
Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel.
El anuncio de la transformación profunda de la presencia militar francesa en la región se produce poco después de que en Mali, donde hace 8 años se iniciaba el despliegue francés, el coronel Assimi Goïta desalojara del poder a los dirigentes civiles encargados de la transición política y nombrados tras un primer golpe del mismo coronel en agosto pasado.
A raíz de esa situación creada, París anunciaba el 3 de junio que suspendía a modo preventivo sus patrullas, sus operaciones conjuntas con las fuerzas malienses. Acerca del presidente francés, en asuntos internos, juzgado en comparecencia inmediata, el individuo que lo abofeteaba el martes fue condenado hoy a 18 meses de cárcel, de los cuales 4 firmes y seguidamente encarcelado.
The United States will purchase a 500 million doses to donate to nearly 100 nations that are in dire need.
500 millones de dosis de vacunas anti-COVID Pfizer-BioNTech serán donadas a un centenar de países, anunció el presidente Joe Biden este jueves, decisión que calificó de etapa histórica en la lucha mundial contra la pandemia y que justificó en base a que se trata también del interés de los Estados Unidos. Respecto a las campañas de vacunación, el presidente Macron pidió a las farmacéuticas mundiales que donen a los países pobres el 10% de sus vacunas anti-COVID, las que producen. Mientras que la Unión Europea, en la voz del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, llamó a todos los actores a levantar las restricciones sobre la exportación de vacunas y sobre sus componentes. El Parlamento Europeo en Estrasburgo se pronunciaba, por su parte, a favor del levantamiento temporal de las patentes de las vacunas. En Ginebra, entre tanto.
Vaccination coverage is far from sufficient to protect the region from a resurgence.
El responsable de la OMS en Europa, Hans Kluge, invitó a los países del continente a mostrarse prudentes al estimar que no está aún fuera de peligro y que el nivel de vacunación es todavía insuficiente a nivel continental para evitar una reaparición de la pandemia cuando termine el verano boreal. En cuanto a las repercusiones de la pandemia, un informe de la Organización Internacional del Trabajo y de UNICEF, también basadas en Ginebra, advierte que el trabajo infantil en el mundo ha aumentado por primera vez en las pasadas 2 décadas y que el impacto de la pandemia podría disparar aún más las cifras. Lucía Valentín.
Un informe conjunto de la OIT y de UNICEF estima que a inicios de 2020, 160 millones de menores estaban forzados a trabajar, 8 millones más que en 2016, uno de cada 10 en el mundo, la mitad de los cuales tiene solamente entre 5 y 11 años de edad. Y si las proyecciones actuales sobre el aumento de la pobreza se cumplen, como mínimo otros 9 millones de menores se sumarán a esa fuerza laboral forzosa antes de finales de 2022. Pero esta cifra podría ser multiplicada por 4 o 5 en función del impacto de la crisis económica propiciada por la pandemia. Perdemos terreno en la lucha contra el trabajo infantil, declaró la titular de UNICEF, que cifró en 5.700 el número de menores que a diario en el mundo se ponen a trabajar.
Y UNICEF también subraya que la progresión de menores trabajadores en sectores laborales peligrosos es muy inquietante, minería o pesca. En Gran Bretaña y en esa agenda anglo-estadounidense, el primer ministro británico Boris Johnson relativizó hoy sus divergencias con el presidente Biden acerca de las tensiones creadas en Irlanda del Norte a raíz del Brexit y del acuerdo posterior con la Unión Europea sobre esa provincia británica. Los dos dirigentes debían sellar hoy esa inquebrantable alianza Washington-Londres en el marco de esa primera escala de la gira internacional del presidente de Estados Unidos, horas antes de una cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra. Análisis sobre esa relación bilateral particular en la encrucijada actual con Alberto Bueno, especialista en seguridad internacional, profesor de ciencias políticas en la Universidad Olavide, Sevilla.
Tanto el Reino Unido como Europa van a tratar de mantener, así lo veo yo, una buena relación en materia de defensa, a la vez que el Reino Unido va a tratar de mantener esa relación privilegiada e histórica con los Estados Unidos. Más allá de que la potencia norteamericana en Europa central y oriental, los países bálticos, en Polonia, etcétera, también ha aliados confiables, en los que se apoyan y a su vez esos países, estos estados, se apoyan en Estados Unidos para reforzar, mejor dicho, y garantizar su defensa frente a lo que ellos interpretan que es una amenaza de Rusia, ¿no?
La instancia ejecutiva del Consejo de Europa reclamó a Moscú este jueves la inmediata liberación del opositor ruso Alexei Navalny, un día después de que un tribunal moscovita fallara a favor del desmantelamiento de las organizaciones supervisadas por la bestia negra del presidente Putin. Más temprano, la diplomacia de la Unión Europea también calificaba de totalmente infundada aquella decisión judicial. Amplía Orlando Torricelli.
El fallo a puertas cerradas del tribunal moscovita cataloga como extremistas las tres organizaciones de Alexei Navalny, lo que conlleva su prohibición y liquidación y abre la vía a que sus colaboradores enfrenten diligencias judiciales si continúan ejerciendo su trabajo. El equipo de abogados del Fondo de Lucha contra la Corrupción reiteró hoy que ninguna prueba de extremismo fue presentada por la Fiscalía, que aseguraba anoche que las organizaciones Navalny incitaban al odio y a la hostilidad contra los representantes del pueblo. Este jueves, la Unión Europea denunció la voluntad deliberada del Kremlin de suprimir a la oposición independiente antes de las legislativas de septiembre.
El fallo fue tildado de particularmente inquietante por Estados Unidos. Londres lo califica a su vez de nuevo ataque kafkiano contra quienes erigen contra la corrupción del antiguo bloque del Este, también esta vez en Hungría. El primer ministro nacionalista Viktor Orbán se inclinó finalmente por celebrar un referéndum en 2023 sobre el controvertido proyecto de implantación en Budapest, la capital, de un campus universitario chino, después de que miles de personas se concentraran este fin de semana en su contra y de que la propia municipalidad opositora de Budapest se opusiera a dicho proyecto. Astrid Pilpe, más detalles.
Para la edificación del establecimiento previsto para el 2024, se contratará únicamente materiales y mano de obra china. Es decir, Hungría contraerá un préstamo de 1.300 millones de euros, algo que los manifestantes y el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, rechazan, ya que no quieren que las contribuciones húngaras vayan a parar a lo que ellos califican una universidad para la élite y de políticas pro-chinas. Como símbolo de manifestación, las calles de alrededor del sitio donde será construida la institución fueron renombradas con nombres provocadores para Pekín, como Calle Dalai Lama, Calle de los Mártires Uigures o Libertad de Hong Kong. En 2019, la Universidad Fudan fue obligada a retirar sus referencias a la libertad de pensamiento del reglamento de la institución.
En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, rechazó la dimisión anunciada el viernes por el cardenal alemán Reinhard Marx de su cargo como arzobispo de Múnich. Justificó al fracaso de la Iglesia Católica Alemana frente a la catástrofe de los abusos sexuales por miembros del clero alemán. Aida Palau.
El prelado de 67 años, considerado como un liberal dentro de la institución, dijo al presentar su dimisión que debía compartir la responsabilidad de la catástrofe de los abusos sexuales perpetrados por responsables de la Iglesia en las últimas décadas. Un informe estremecedor publicado en marzo reveló que 3.600 menores sufrieron abusos sexuales en la diócesis de Colonia entre 1975 y 2018. Es más, los responsables lo sabían y, sin embargo, callaron. Marx, que había pedido disculpas en nombre de la Iglesia alemana, se destacó en 2019 en una reunión inédita en el Vaticano dedicada a los escándalos de abusos sexuales, reclamando más transparencia.
Por último, del resto del mundo, en Asia, Birmania, nuevas acusaciones de corrupción contra la Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi. Más precisiones con Braulio Moro.
La ex dirigente de facto del gobierno civil birmano está acusada de haber recibido $600,000 y varios kilos de oro en sobornos, acusación a la que se suman desde ayer cargos por el uso abusivo de tierras para la fundación caritativa que presidía. Son acusaciones absurdas. El objetivo es mantenerla marginada y ensuciar su imagen, denunció uno de los abogados de la Nobel de la Paz birmana, procesada también por posesión ilegal de walkie-talkies, incitación al desorden público y violación de una ley sobre los secretos de Estado. Los dos primeros juicios en su contra están ya programados en la capital administrativa Naypyidaw, en la que se encuentra asignada a residencia desde el golpe militar de febrero pasado. El primero de ellos se celebra a partir del próximo lunes.
El país sigue, entre tanto, en ebullición, con 5.000 personas oficialmente todavía detenidas. De India vecina, el estado de Bihar, uno de los más pobres, de los más poblados del país, revisó al alza el número total de decesos imputados al COVID-19, multiplicándolo por casi 2, lo que hace temer un balance mucho más severo de la pandemia en el conjunto del gigante de Asia del Sur. Esa revisión fue dictada por orden judicial después de que surgieran acusaciones según las cuales las autoridades locales camuflaban el impacto de la crisis sanitaria, minimizando el número de contagios y de decesos. 3 palestinos murieron abatidos en el norte de Cisjordania ocupada en un intercambio de disparos con tropas israelíes que efectuaban una redada en la ciudad de Jenin. Y en Siria, 10 muertos al menos, en su mayoría combatientes, en un bombardeo del régimen en la región de Idlib, último bastión yihadista y rebelde en el noroeste del país, donde impera en principio desde marzo 2020 un cese el fuego negociado por Rusia. Cultura.
La crónica cultural de RFI.
Con esa emblemática historia del abogado colombiano abatido Héctor Abad a través del largometraje de Fernando Trueba, El olvido que seremos. Fernando Trueba aquí con María Carolina Piña.
Es que nadie estaría preocupado por vos, si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos.
El olvido que seremos es un bestseller del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, la conmovedora historia de su padre, Héctor Abad Gómez, un médico comprometido con la salud pública en Colombia, un país con enormes brechas sociales. Esta historia llega a las pantallas grandes gracias al español Fernando Trueba, quien la adaptó al cine, aunque al principio no estaba muy convencido del proyecto. Fernando Trueba.
¿Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia?
Mira, precisamente cuando me lo ofrecieron les dije que no, porque me gustaba tanto el libro que les dije no se puede hacer en películas. Es un libro que es verdad, es el relato íntimo de un hijo recordando a su padre 20 años después de la muerte del padre. Y entonces lo volví a leer y aunque seguía pensando lo mismo les dije, hombre, hay una posibilidad que es concentrar un poco la acción de lo que se cuenta en un par de momentos.
Fernando, y la película tiene lugar principalmente en Medellín. ¿Cómo fue filmar en Colombia, donde tuvo lugar esta historia?
Tremendamente bonito, feliz. Hemos rodado incluso en algunos lugares reales de la historia, ¿no? Pues en la Facultad de Medicina, donde Héctor Abad Gómez era profesor, en el hospital de San Vicente. Había días que estábamos rodando en la calle y gente se nos acercaba a darnos las gracias por estar haciendo El Olvido que Seremos. Por ejemplo, un día estábamos por allí viendo, localizando escenarios todavía antes del rodaje, y de repente un médico reconoció a Héctor, que estaba conmigo, a Héctor hijo, se acercó a decir que él había estudiado con el padre, y entonces contó una anécdota, y la anécdota me pareció tan bonita que la incluí en la película.
Fernando, y es una coincidencia increíble que esta película, que tiene que ver con salud y con la necesidad de garantizar servicios sanitarios, salga a la luz en este momento en donde hay una pandemia mundial.
Es una coincidencia curiosa que desde que empezó la pandemia nos decimos todo el día, porque claro, la película no solo es que el protagonista sea un epidemiólogo y un médico y uno de los apóstoles de la salud pública en toda América. Él hizo la primera vacunación masiva de polio. O sea, fue un personaje tremendo. Y luego él en su vida privada, por ejemplo, con su hijo, desde niño siempre le estaba haciendo, enseñándole esas medidas de higiene, que se tenía que lavar las manos, ¿no? Que las manos no te las puedes lavar deprisa y corriendo, que hay que lavárselas bien. Esas cosas están en la película. Cuando ha pasado todo esto, decíamos que qué curioso, ¿no? Qué extraña coincidencia.
El español Fernando Trueba, director del Olvido que Seremos, cinta que llega a los cines franceses.
En este país la vida vale muy poco.
El Deportivo de RFI es el resumen semanal de actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Seguimos lo que pasa en el fútbol, en el tenis, el ciclismo, el rugby, la Fórmula 1 y las grandes citas del deporte como el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Lo esencial del deporte en las voces de Carlos Pizarro y de la redacción de RFI.
Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
En compañía, como no, con Ivonne Sánchez. A continuación, próxima cita informativa a las 23 horas GMT, París.
No. Les llaman leches vegetales y pueden ser a base de almendras, arroz, coco, avena o la más popular, la de soya. Se obtienen poniendo en remojo la legumbre, el fruto seco o el grano y después se prensa y se cuela, obteniendo un líquido blanquecino, de ahí que se les diga leches, aunque lo correcto sería llamarles bebidas vegetales para no creer que tienen las mismas propiedades que las leches de animales. Lo cierto es que estas leches alternativas no lácteas en los últimos 5 años se han vuelto muy populares. Muchas personas las prefieren porque quieren o necesitan evitar los lácteos. Algunas las eligen también creyendo que son más saludables que la leche de vaca. Pero algunas de estas bebidas vegetales quizás no son tan buenas como parecen por su alto contenido de azúcar añadido o no aportan tantos nutrientes presentes en la leche animal como proteína, calcio o vitamina D. Para hablarnos de este tema, conversamos con la nutricionista Carmen Escalada del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.
Bebida vegetal o leche vegetal es el término que se utiliza para describir aquellos productos que se parecen a la leche de vaca, pero tienen un origen vegetal, ya sea que procedan de legumbres como la soja, de frutos secos como la almendra, la avellana, también pueden proceder del arroz.
¿Pero cuál sería su elaboración? ¿Cómo se obtiene esta leche?
La elaboración normalmente se pueden cocer o no, se mezclan con agua y luego cuando ya se han dejado un tiempo en el agua, lo que se hace es que se aprietan y el líquido que se extrae de esta filtración es lo que se llama la bebida vegetal, pues del producto que sea, bebida vegetal de soja, de arroz, de almendra, de avellana, dependiendo del alimento que se utilice como ingrediente principal.
De aspecto blanco, ¿no?
Suele ser de aspecto blanquecino, sí, normalmente sí, aunque sí que es verdad que algunas, por ejemplo la de la soja, la de la almendra avellana, también tienen un aspecto un poquito más doradito, un poco pardo, muy flojito, pero no son tan blancas como la leche de vaca.
En realidad no deberían llamarse leches, ¿verdad?
Efectivamente, por definición lo único que se puede considerar leche es la que procede de animales mamíferos. Siempre las que proceden de animales mamíferos son las únicas que por ley se pueden denominar leches. Todas las que proceden de productos vegetales, como hemos comentado, siempre deberían ser pues bebidas vegetales de lo que sea.
De acuerdo, o sea que lo más correcto sería, pero bueno, faltan quizás según el país, no hay una reglamentación. En Francia, sí, por ejemplo, se dice bebida de soya, bebida de avena.
Efectivamente, pero, eso sí se puede decir.
Ajá, pero eso es más reciente, ¿no? Depende del país. En América Latina quizás se sigue vendiendo como leche de avena, leche de soya, etcétera.
Que al final una cosa es la nomenclatura legal, por así decirlo, y otra cosa es el término habitual o el término de uso coloquial. En España también muchísima gente se refiere pues a leche de soja, leche de almendra, aunque no se deberían llamar así, pero bueno, es lo más fácil y lo más común, lo que más conoce la gente.
Incluso en este programa quizás vamos a jugar con los dos términos, aunque es verdad, sí, reiteramos que lo correcto sería decir bebida, ¿no? Para no entrar en confusión. Ahora, ¿a qué se debe este auge? Actualmente, ¿cuáles son las leches vegetales o las bebidas vegetales más en auge y por qué?
Pues a ver, es verdad que está habiendo un auge muy importante, quizás a la par también con el auge que está teniendo todo lo que es la alimentación vegetariana, vegana, la preocupación de las personas cada vez mayor con cuidar su salud y con cuidar el medio ambiente, y todo esto va ligado pues eso, a que aumenten el consumo de productos de origen vegetal, y ahí estarían estas bebidas. Las más habituales normalmente son, varía también un poco dependiendo del país, pero normalmente son la soja, la bebida de soja, bebida de avena, bebida de arroz, la bebida de coco, la leche de coco también ahora se suele utilizar bastante en gastronomía, y luego las de frutos secos, sobre todo almendra, avellana.
Ahora, mi pregunta sería, ¿es que son más saludables estas bebidas vegetales que la leche de vaca?
No tienen por qué ser más saludables ni menos, porque depende un poco de que las elijamos correctamente y de la dieta total en la que las englobemos. ¿Cómo las tenemos que elegir bien? Sobre todo mirando el etiquetado, mirando que no tengan excesivo o que no tengan nada de azúcar añadido, que el ingrediente principal esté siempre por delante del azúcar en la lista de ingredientes, que estén suplementadas sobre todo en calcio, en vitamina D, y si las vamos a incluir en una dieta vegetariana o vegana con B12. Y teniendo eso en cuenta, pues yo te digo que pueden ser completamente saludables.
Porque vamos a regresando a la leche de vaca, ¿cuál es como su aporte nutritivo? ¿Qué es lo principal que la leche de vaca aporta al organismo humano?
Pues sobre todo lo que nos va a aportar o va a ser una fuente de proteína, y luego también va a tener calcio, vitamina D, siempre y cuando la tomemos entera, porque si la tomamos desnatada perdería esa vitamina liposoluble, y luego también tiene algunos micronutrientes como el magnesio.
Ahora, y si tratamos de comparar, decir, bueno, yo que quisiera reemplazar, por decir así, la leche de vaca por una de estas bebidas vegetales, ¿cuál sería la que más se acercaría? Es decir, que aportara más cantidad de proteína y quizás de vitamina D.
A nivel nutricional, la más parecida, además con muchísima diferencia, es la bebida de soja. A nivel de proteínas, a nivel de hidratos de carbono, a nivel de grasas, a nivel de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, es la más parecida.
¿Y las otras? ¿Qué sería lo que aportan?
Pues, por ejemplo, las bebidas de frutos secos como almendra, avellana, nueces, tienen bastante o un contenido un poquito superior, pero parecido, de grasa a la leche de vaca, y tienen bastante fibra y vitaminas, con lo cual, por ejemplo, a gente que padezca estreñimientos, que tenga problemas a nivel cardiovascular, puede ser una buena opción. Luego, por ejemplo, la bebida de avena sí que es verdad que a nivel de hidratos de carbono es muy semejante a la leche de vaca, pero tiene menos proteínas y tiene menos calorías, con lo cual esa no es muy comparable. La de arroz también tiene menos proteínas, grasas e hidratos, pero a nivel digestivo es mucho mejor. Entonces, para gente que tenga intolerancias, que tenga problemas digestivos, la de arroz sería muy buena alternativa. Y luego también ahora se está usando mucho la de coco, que sí que es verdad que tiene un contenido elevado de hidratos y de grasas saturadas, pero bueno, es bastante saciante, también tiene vitaminas y minerales, sobre todo vitaminas liposolubles.
Y luego hay unas como menos conocidas, ¿no? Por ejemplo, no sé si podría decir que la leche de chufa es una leche o no, u otras.
Es igual. Sí, es una bebida. A nivel de nutriente, ya te digo que es bastante distinta a la leche de vaca. Y el problema es que la bebida de chufa normalmente suele llevar bastante azúcar añadido. Entonces, en ese sentido, no serían una buena opción.
Bueno, estoy viendo que también hay, porque cada vez hay más bebidas de este tipo, ¿no? De trigo sarraceno, uh-huh. de quinoa, incluso sí. de ajonjolí o sésamo.
Sí, igual, todas esas a nivel de proteína son bajitas. Por ejemplo, la de quinoa o la de sésamo tienen un poquito más de grasa, además de grasa buena, porque es grasa insaturada que ayuda pues a temas cardiovasculares, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, pueden ser una buena alternativa, pero ya te digo, no como un sustituto de la leche, sino como un alimento saludable más en nuestra dieta.
O sea, quizás sería entonces como tomarlo como otro tipo de alimento, más que comparado con la leche, ¿verdad?
Efectivamente. O sea, si lo que queremos es un sustituto a nivel nutricional, bebida de soja. Si luego nos gusta por sabor o simplemente que vamos a quitar la leche de vaca, pero queremos, pues en el café de la mañana, por ejemplo, me gusta esa textura, pues puedo utilizar esta bebida teniendo siempre en cuenta pues que hay nutrientes que los voy a tener que buscar en otros alimentos, pero no hay ningún problema porque los hay, o sea que no es imprescindible.
Y otro aspecto muy importante es realmente ser atentos al azúcar, ¿no? Porque ese es el problema de estas bebidas, ¿no? El azúcar que se le añade.
Sí, yo creo que básicamente el principal problema, el principal inconveniente que tienen estas bebidas, aunque sí que es verdad que cada vez la industria se está esforzando más en mejorarlo, es la cantidad de azúcar añadida que llevaban, porque al final la leche de vaca tiene un toque dulce, entonces a estas bebidas se les añadía o se les añade mucha cantidad de azúcar para darle esa semejanza, para que al paladar nos resulte similar. Y eso era el problema, eso era lo que les hacía insalubles, ¿vale? Y ahora lo están procurando reducir y ya hay bastantes bebidas vegetales sin ese extra de azúcar añadido.
Y bueno, también otro argumento podría ser el precio, ¿no? Es decir, que realmente es relativamente fácil hacer estas leches uno mismo, ¿no?
Sí, en casa se pueden hacer relativamente fácil, y que si las hacemos nosotros, pues no nos va a salir caro.
O incluso, por ejemplo, una leche a base de almendras, de frutos secos, que es caro. Uh-huh. A veces con 10 almendras remojadas con tiempo y en agua, y luego estas licuadas y filtradas con un paño, se consigue con 10 almendras quizás hacer un litro de leche de almendra.
O sea, al final no es un precio prohibitivo, ni muchísimo menos. Es quizá un poco más caro que la leche de vaca, pero no es un precio que no se pueda en la mayoría de las casas afrontar o asumir, y más, ya te digo, si lo hacemos nosotros en casa. Sobre todo haciéndolo nosotros en casa, lo que tú dices, con 10 almendras sale bastante cantidad de bebida, con lo cual es asumible normalmente.
Quizás la más complicada sería la leche de soya, esa sí no sé cómo se hace.
Sí, el proceso es parecido, pero sí que es verdad que no es tan, en casa es más complicado de elaborar.
¿Una conclusión?
Mi conclusión sería que no se puede comparar a nivel de, o sea, no se puede decir que ni la leche de vaca ni las bebidas vegetales sean unas más sanas que la otra, que podemos elegir la que más se adapte a nuestro estilo de vida, a nuestras creencias, y que en cualquiera de los casos podemos encontrar opciones saludables, y que en el caso de optar por bebidas vegetales tendremos que fijarnos mucho en la etiqueta, leerla bien para que no nos vendan azúcar líquida. Con eso, suficiente.
Escuchábamos a Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, a propósito de las leches o bebidas vegetales.
avec les couleurs de ce qu'on avale, le jambon blanc et bleu, et le bleu d'Auvergne.
Radio France Internationale le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.